Hay algunas obras que están en plena ejecución. Hoy no es un día cualquiera. La obra pública en la Argentina siempre ha estado impregnada de corrupción. El Chubut, ni que hablemos. Hay dos juicios que se están sustanciando en la provincia del Chubut y están vinculados precisamente con funcionarios y empresarios que están acusados de ladrones por haberse quedado con plata de los contribuyentes por obra pública de mala calidad. Cara y en algunos casos ni siquiera hecha, pero cobrada. Digo, no es un día común porque a esta hora, en este mismo momento, pero en la ciudad de Buenos Aires, en los tribunales federales de Comodoro Pitt, también se está sustanciando un juicio emblemático vinculado con la obra pública a nivel nacional. Están sentados en el banquillo de los acusados la expresidenta Cristina Fernández y varios de sus ministros y funcionarios de primera línea de su gobierno desde el año 2007 en adelante. El caso de Devido. Devido fue junto con Das Neves no está, lamentablemente ha fallecido, y Devido está preso. Pero Devido y Das Neves en el año 2008 nos prometieron la ruta 259 que nunca se hizo, por ejemplo. O, precisamente cuando Devido era ministro, la ruta 40 que se está ejecutando ahora fue licitada 3 oportunidades. En la última oportunidad se suspendió la licitación porque el propio ministro de Economía de aquel entonces, del presidente Kirchner, Roberto Labaña, denunció que había cartelización en la obra pública vial. Bueno, 10 años después, la obra pública vial está en el centro de la escena porque Cristina Fernández y sus miembros de su aquel gabinete, junto a empresarios, entre comillas los empresarios, de la industria de la construcción, como el caso de Lázaro Báez, con sus empresas, 3-4 empresas en la provincia de Santa Cruz, hoy están siendo ventiladas acusaciones que le hace la Fiscalía Federal precisamente por formar parte de una asociación, una banda delincuente, una asociación ilícita que tiene en el centro de la escena la expresidenta, que ahora además es candidata a vicepresidenta de la Nación. Habiendo hecho esta introducción, las casualidades a veces no existen, no son tales, pero bueno, en este caso se ha dado así. La nota complacencia la tenía programada para la semana pasada, no pudimos y la vamos a hacer ahora. Tiene que ver con las obras que sí se están ejecutando y que tienen que ver también con aquel pasado de la famosa Ruta 40 y la 259, que nunca se hicieron. Lo voy a saludar a Plasencia desde Radio Nacional Esquel. Plasencia, buenas tardes. ¿Cómo le va? Ricardo Bustos le saluda aquí en Radio Nacional Esquel AM560. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien?
Sí, lo escucho perfectamente. Disculpe lo largo de la introducción, pero quería darle un contexto a la charla de la cual vamos a hablar, que no tiene que ver, pero tiene que ver con lo que está sucediendo hoy precisamente en los tribunales federales de Comodoro Py.
Así es, Ricardo, día bastante histórico, te diría. Uh-huh. Muy muy importante para nosotros, con todo el trabajo que ha hecho el equipo de Vialidad, presentando estas denuncias, presentando todo, tratando de probar lo que para nosotros es probablemente uno de los mayores casos de corrupción de la historia reciente argentina.
Claro. Algunos de esos casos de corrupción nos tocaron muy de cerca a nosotros, porque el caso de la Ruta 259, que fue prometida por Das Neves y por Devido en el año 2008, todavía sigue siendo una utopía. Ustedes ni siquiera tienen todavía el proyecto ejecutivo. Y la Ruta 40, que ahora es la repavimentación de la Ruta 40, que va lento para mi gusto, pero va, forma parte de aquellas 3 licitaciones que se hicieron y nunca se prometieron y nunca se cumplieron desde el año 2008 en adelante también, que ahora se están ejecutando. Le hago una última pregunta de carácter político y después vamos a lo estrictamente técnico, que era lo que yo quería charlar con usted. ¿Qué me garantiza que dentro de 5 o 10 años no esté sentado usted o Iguacel o Macri en el banquillo de los acusados por ser denunciados por sobreprecios, coimas y robo en la obra pública, Plasencia? Es una pregunta fuerte, pero la quiero hacer.
No, y la verdad que es una pregunta muy importante y muy pertinente, Ricardo. Yo me pongo en el lugar tuyo como ciudadano que pagas impuestos, que decís, bueno, mi plata, ¿a dónde va? Y ahora podés ver que va a obras, por lo menos, ¿no? Antes ni siquiera iba a obras, no sé a qué iba. Y cuando se suponía que tenía que ir a obras, bueno, acá estamos nosotros denunciando a dónde iban realmente cuando tenía que ir a obras. Hay una diferencia esencial, o sea, de fundamento. Te cuento, te repito un poco lo que te comentaba ayer. O sea, nosotros, si nos conocés, si venís, hablás con nosotros, ves los pasillos, caminás por las oficinas de Vialidad, te vas a dar cuenta que el equipo que hoy gestiona Vialidad Nacional, y quiero creer que todo Vialidad Nacional, y estoy seguro que es así, somos personas que estamos, pero recontra, apasionados por lo que hacemos. Tenemos un sueño que es tapar la Argentina de autopistas y rutas y puentes y túneles y conectar a todos. y eso no sé si es lo que pasaba antes. O sea, cuando vos ves el dónde hacían las obras, cómo las hacían, con qué criterio las priorizaban, o sea, es decir, cómo elegían las obras para hacer, no te cerraba por ningún lado, porque las hacían donde no había nadie, las hacían donde las usaba poca gente, las hacían donde nadie las controlaba, y donde era, después cuando iba alguien finalmente a controlar, estaba mal hecha o no estaba, como es el caso de la denuncia que hicimos. Qué sé yo, viste, a los hechos me remito, viste, estamos, estos años el presupuesto de vialidad ha sido menos, anualmente menos plata que lo que tenía todos los años en la época kirchnerista, y mira todo lo que estamos haciendo, ¿a dónde va esa plata? Claro. ¿A dónde iba antes? Estaban los bolsos de otras personas.
Ahora, el presidente de Vialidad Nacional en su momento, Iguacel, que trabajó junto con usted, denunció que es básicamente es el núcleo central, el corazón de esta causa judicial que la tiene sentada la expresidenta, denunció que había obras, básicamente en la provincia de Santa Cruz, todas las obras las agarraba una sola empresa, que es la de Lázaro Báez, amigo personal del expresidente Kirchner, que en paz descanse. Pero además de ello, lo que denuncia en su momento Iguacel es que había obras que se pagaron y nunca se hicieron, y había otras obras que se cotizaban, diferentes empresas cotizaban por diferentes obras con la misma maquinaria, es decir, que era un armado, que un cascarón, no tenía nada dentro el ofrecimiento de tal o cual empresa, sino que estaba destinada para que gane una sola empresa.
Mira, en la corrupción en la obra pública típicamente tiene tres estamentos, Ricardo. El primero es el más básico de todo, que es la corrupción cultural con la cual convivimos los argentinos día a día, y es la que tenemos que combatir día a día, que es desde el pibe que pide una coima, que le ofrece una coima al policía, o al revés, el funcionario, el que está en una ventanilla y te duerme un expediente pidiéndote algo en cualquier organismo, que eso hay que combatirlo, es dificilísimo, pero es lo que llevamos en la argentinidad y que hay que combatir. El segundo nivel de corrupción de obra pública es el de la famosa cartelización que saltó con los cuadernos, pero los Kirchner y con Lázaro Báez y la vialidad del 2013 a 2015 llegó a un tercer nivel de corrupción, que es la estafa, que es cuando vos pagás una cosa que no le dijiste. Y para que eso ocurra, Ricardo, yo te hago una pregunta: ¿cómo haces vos, si yo te pagué algo y no le hiciste, cómo hago yo para explicarle, para que eso lo disfrace ante las auditorías, que lo disfrace ante los vecinos, que lo disfrace ante los funcionarios intermedios y los inspectores, cómo lo disfrazo ante las autoridades políticas? Eso significa que para que lo de Lázaro Báez haya pasado, que fue monumental y es uno de los casos de corrupción más grandes de la historia, significa que estaban metidos todos, desde el último hasta el de arriba. Quizá alguno en el medio, mirando para otro lado, sin ser parte, pero tampoco queriendo denunciar, por miedo, y eso pasaba también. Pero la realidad es que gran parte, en buena parte, estaban, era un mecanismo súper aceitado, perfectamente aceitado, ¿no? Desde algún inspector que iba y tenía que firmar que se había hecho la capa de asfalto y no se había hecho, hasta el presidente de Vialidad y los gerentes que están también denunciados, que tenían que firmar los papeles y sabían que eso era una mentira, el que pagaba el certificado, y nosotros creemos que, por supuesto, la cabeza de todo ese equipo, que es la que está sentado en el banquillo.
Está.
Eso es el caso Lázaro Báez, ¿no? Que es, para que eso vuelva a pasar, tenemos que volver para atrás los argentinos y volver a elegir algo como eso, donde no tienen la cabeza ni el corazón puesto en las obras y en la gente, es prácticamente imposible que ocurra de otra manera. De cuando hay un gobernante, un funcionario que mínimamente quiere hacer las cosas bien en lo más mínimo, es imposible que eso pase.
Claro. Claro. Ahora, así como, y para cerrar el capítulo político y ir a lo estrictamente técnico, así como te digo una cosa, te digo la otra. O sea, hay que ser muy distraído, hacerse muy el distraído para no darse cuenta de lo que estaban robando. Ahora, que la expresidenta hoy tenga posibilidades de volver a ser vicepresidenta de la Nación, con el armado que hizo y con Fernández a la cabeza, con Alberto Fernández, habla muy mal de la gestión económica del presidente Macri, ¿no? Te lo digo desde Radio Nacional Esquel, no te lo estoy diciendo desde una radio opositora a Macri, te lo digo desde la radio del Estado Nacional, ¿no?
Habla también muy bien de la capacidad persuasiva de los que están del otro lado de la vereda, por así decirlo. El populismo tradicionalmente juega con mensajes y dice cosas encantadoras que suenan como música a los oídos, y que sobre todo lo que hacen es que te logran que te olvides y que no mires cuando están metiendo la mano en la lata. Entonces es muy fácil, con palabras lindas y vendiendo humo y diciendo que, denunciando lo que estás haciendo mal por lo que te está saliendo mal o lo que está pasando malo, denunciártelo en la cara, y por otro lado lograr que la gente preste atención a eso y no darte cuenta de lo que habían hecho antes y de lo que pretenden volver a hacer. Es la táctica de cualquier populismo, y bueno, es eso, a ese diálogo hay que decirle que no, y hay que mirar los hechos en la realidad, las obras que se hacen, el narcotráfico que retrocede como nunca, la seguridad. El otro día leía el dato de que la provincia de Buenos Aires, por primera vez, a ustedes por el que alejo la provincia de Buenos Aires, pero es donde viven un tercio de los argentinos, por primera vez en no sé cuántas décadas venía transcurriendo el año sin que haya un solo secuestro. Y eso no es gestión económica, eso es otro tipo de gestión, es gestión de instituciones, de seguridad, de gente, de no transar con mafias, de luchar implacablemente contra la decadencia moral de los organismos. Y eso no es algo que ocurre de casualidad, eso ocurre porque tenés una gobernadora bancada por un presidente, por un equipo de gestión, por ministros, todos que están todos alineados con eso. Y bueno, algunas cosas sí, efectivamente, se complican y no salen como uno quisiera, pero hay que mirar también un montón de otras cosas que ya han avanzado como nunca en décadas en la Argentina.
Claro. Ahora vayamos a las obras, Plasencia, concretamente. Bueno, la obra de la Ruta 40, la repavimentación de la Ruta 40 ha arrancado finalmente. Había tenido en sus inicios algunos retrasos. Se obligó a la empresa que mejore su fabricación, su producción de asfalto en la planta. Ahora estos días no han estado trabajando, yo no sé si está al tanto, pero han estado con una rotura de la planta. Pero bueno, la obra avanza, quizá no tan rápido como pretendíamos, pero avanza. Es una obra que ustedes, digamos, la tienen pensada terminar en el plazo previsto, o puede estar sujeta a algún tipo de retraso o de tensión como consecuencia de la situación económica del país?
No, tuvo un retraso por esto que mencionaba, de que se le rompió la planta a la empresa. Como te comentaba ayer, la empresa constructora no es, digamos, de las que tienen mejor capacidad de responder y ponerse a nivel, pero coincidamos en que es mucho más preferible continuar con una empresa que cada tanto tiene un problema, que darla de baja y volver a licitar, y nos vemos dentro en el 2050 arrancando la obra de vuelta. Entonces nosotros vamos a continuar como estamos, que es un ritmo de trabajo moderado pero aceptable, y calculamos que si sale todo bien, a final del verano que viene, y si no será en el próximo verano, se terminará completamente este Puyén. Hoy están trabajando, han terminado ya 16 kilómetros, yo dije 10, pero eran... dije aproximadamente 10, pero eran 16 kilómetros que terminaron, y lo más, me parece que lo más importante es que hoy están trabajando ya más de la mitad en el cruce del acceso a Esquel, el cruce del empalme de la ruta 259 con la 40, y también, a ustedes por ahí les queda lejos, pero a vecinos chubutenses les sirve, y ustedes pasan por ahí cada tanto, el acceso desde Lago Puelo. Ese también se empezó a trabajar hace poquito, va a ser un empalme ahí más seguro, no tan grande como el de Esquel, pero seguro. Pero sí, es una obra que es prioritaria dentro del contexto económico que tenemos, que nos está obligando por ahí a racionalizar un poco los fondos en algunas obras. En esta vamos a continuar con la prioridad que siempre tuvo, y dentro de la medida del ritmo que lo permita la constructora y obviamente el clima, ¿no? Porque después acá te cae nieve, baja de cero la temperatura y no puedes tirar más asfalto.
Tal cual. ¿Ustedes consideran que, estratégicamente hablando, esa obra, Ruta 40, desde el nudo desde Esquel hacia el norte, hacia Lago Puelo, el aeropuerto de la ciudad de Esquel, que está, digamos, ha comenzado ahí, Dietrich lo anunció y ya está el obrador puesto, y el proyecto ejecutivo para la Ruta 259 desde Cinco Esquinas, desde Trevelin hasta la frontera, que repito, fue anunciado y prometido en el año 2008, digamos, tiene todo forma parte de una decisión estratégica de fomentar el comercio, el traslado de personas, el turismo y demás?
A ver, el presidente Macri tiene una visión, te diría casi obsesiva, con el tema del turismo. Vos vas a Chile, supongo que habrás cruzado Chile.
Sí, siempre.
Vez. vas a Chile y es impresionante, te llama la atención, no te voy a decir que es Noruega, pero viste que te llama la atención que los tipos por ahí no tienen la mejor ruta del mundo, como por ahí tener, por ahí no tienen todo pavimentado como está de nuestro lado con la 40, pero tienen excelentes hoteles, tienen los pueblos, están totalmente volcados a la atención al turista, tenés turistas extranjeros, etcétera, etcétera. De nuestro lado es mucho menos eso. ¿Y qué pasó? No sé, el otro día te contaba, Ricardo, que por ahí, entre políticos y también discurso, medio que nos han engañado tratándonos de ocupar la cabeza con megaproyectos faraónicos de corredores dioceánicos y de túneles atrás de la cordillera y de trenes bala, y nadie se ha sentado, ha hecho un equipo de gestión y sentarse a trabajar los pequeñitos ajustes y pequeñitas obras que tenía que hacer para empujar el turismo. Y es la, más allá de toda la economía productiva, frutirotícola, vitivinícola, hasta los tulipanes que hay en la zona de Trevelin, etcétera. Más allá de eso, que promete muchísimo y es pues, una fuente de trabajo y desarrollo enorme, claramente todo el valle tiene un potencial turístico todavía que no lo han descubierto ni los porteños. Es impresionante cuando vos volvés a Buenos Aires y preguntás, ¿conocés el Parque de los Alerces? No, ¿dónde queda? Y le decís que, mira, esto es como los Siete Lagos, pero mucho más lindo, hay mucha menos gente, no está pavimentado, pero tenés que ir igual, es espectacular, el Valle Trevelin, Corcovado, etcétera, etcétera. Y si encima eso lo logramos conectar a Chile, que es a donde apunta el proyecto a la 259, si lo logramos conectar a Chile, si tenemos un aeropuerto de Esquel, nivel primer mundo, como es el que estamos construyendo, donde un turista extranjero, europeo, norteamericano, brasilero puede aterrizar y sentirse como si estuviera en su casa, si tenemos todo eso, con Chile nos vamos a complementar y vamos a hacer una potencia turística de la Patagonia, toda la cordillera. Hoy está en todo el mundo, está de moda ir a Noruega, la ruta esta que hacen los noruegos, o a Canadá, a Vancouver, todos estos lugares del mundo que no conozco, un día conoceré, pero dicen que son maravillosos. Y nosotros, estoy seguro por los videos que veo allá al norte, que lo nuestro es mucho más grosso, es mucho más impresionante, y tenemos la infraestructura pesada ya hecha, tenemos las grandes rutas construidas, no es que tenemos que abrir una autopista a través de la selva o a través de las montañas, ya está hecho. ¿Qué hay que hacer? Y pequeñas obritas, terminar la 259, hacer ajustes en la aduana y el paso fronterizo, desburocratizar, despapelizar, hacer un aeropuerto que sale mucha plata, pero tampoco es que estás construyendo Ezeiza, grande igual, para la zona gigantesco. Son esas obras que terminan de hacer que todo lo que hiciste durante 50 años, 100 años, sirva muchísimo más. Y eso es lo que en el gobierno, con Macri, vemos que toda la Patagonia entera tiene que lograr una mejor conectividad con Chile para potenciarse mucho más. Los chilenos tienen una gran desventaja respecto a nosotros, es que no tienen la estepa patagónica en donde construir rutas de manera fácil y aeropuertos, de eso es todo montaña, sino fiordos, con lo cual necesitan ellos de toda nuestra infraestructura y qué estamos esperando para explotarla, ¿no? Para que vengan estos turistas, pasen por Esquel cuando quieren ir a Chile y aprovechar ahí y venderles el producto turístico de Esquel, de Trevelin, y que descubran que también pueden quedarse, además de hacer rafting en Futaleufú, que también puedan ir y pasear en lancha o ir a pescar, hacer un paseo, ir a conocer el Alerce Milenario, hacer trekking por las montañas.
¿Qué chance, en qué estado de avance está, para terminar, Plasencia, qué estado de avance está el proyecto ejecutivo de la famosa ruta 259 que, repito, hasta el hartazgo nos prometieron en el año 2008 y todavía estamos parados ahí?
Está a nivel de estudios preliminares. Hemos armado un equipo que lo mandamos a fin del año pasado, recorrió todo, después volvió a ir conmigo, fueron conmigo hace 2 meses y terminamos de hacer todo el relevamiento. Con eso escribimos todos los documentos previos y eso se elevó al Banco Interamericano de Desarrollo, que es uno de los principales bancos en el mundo que financian obras públicas de este tipo. Y hoy ese documento está llegando a Washington para que lo puedan aprobar, de palabra y de conversación, mucho más en realidad, ya de gestión. Si bien en los papeles no está firmado, pero ya está el banco totalmente de acuerdo con el proyecto y ellos están ya a punto de contratar la consultora de ingeniería que va a transformar esos estudios preliminares que hicimos en ya un desarrollo de ingeniería. Son biblioratos y biblioratos de estudios, mediciones, planos, etcétera, hace falta para hacerlo ahora bien. Te comento una cosa, Ricardo. Esto que te estoy diciendo tiene muchísimo que ver con lo que hablamos al principio de la corrupción. Una de las formas de que exista corrupción en la obra pública, no necesariamente llegando a la estafa, pero por lo menos la corrupción y el sobreprecio, es que una de las formas, no digo que siempre pase, pero una de las formas es que las obras se liciten y se empiecen a construir cuando no están los proyectos estudiados. Es decir, te contrato para hacerme una casa, no te defino ni cuántos pisos tiene, pero haceme la casa y arreglamos un monto. Después, sobre la marcha, cuando ya está el constructor trabajando, vamos renegociando y ampliando y ampliando y ampliando el contrato. Eso, imagínate si fuera tu casa, tu mujer te mata.
Sí, no la terminas más. Además,
ponete de acuerdo que querés construir, diseñámelo bien y ahí contratá al tipo y veámelo bien cuánto vale. Entonces, muchas veces que se anunciaban estas obras durante el 2000, 2008, como decís, no había nada estudiado. Entonces, ponele que llegasen a licitar y arrancar la obra. Nunca sabés cuándo terminaba costando, nunca sabés qué había en el medio de las renegociaciones, etcétera, etcétera. Entonces, estos estudios llevan tiempo, porque después cuando haces la obra querés que te salga lo que tiene que salir y sobre todo querés que minimizar todo el margen para que cualquiera pueda ir y arbitrariamente meter la mano. Bueno, donde empieza la corrupción.
Bueno, vamos a seguir de cerca el grado de avance entonces de la Ruta 40, que es básicamente el tema central por el que habíamos estado charlando en esta tarde, más allá de que arrancamos yéndonos por las ramas, pero todo tiene que ver con todo.
Totalmente, así es. La Ruta 40, una ruta importantísima, no solo para ustedes, sino para toda la Patagonia.
Te mando un saludo, Plasencia, y muchas gracias por habernos atendido en esta tarde.
Gracias, Ricardo, un fuerte abrazo. Saludos a todos.